Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas otra vez más a este informativo de Leganés, el informativo Leganenses. Hoy es jueves, es 30 de octubre. Aunque variamos las fechas, el informativo no falla. Hoy nos encontramos en el estudio, como siempre, Ricardo Pablo.
Hola, ¿qué tal a todos?
Y yo, Nene. Intentando tomar el pulso de lo que pasa en Leganés y en los alrededores, tenemos con nosotros tres entrevistas que pues hablan un poco de todo. Vamos a pasar a que las escuchéis en estos momentos.
Bueno, pues hoy tenemos en el informativo Leganenses a otra ocasión tenemos a Vecinos. Ahora hablamos con Francisco Cenamor, que, bueno, ante todo, buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas tardes.
Y es que hoy nos invitas, por lo menos así lo comentas en una nota de prensa, que el próximo 14 de noviembre se va a presentar un documental. Cuéntanos qué documental es. ¿Y cuál es el contenido, cuál es la temática de este documental?
Pues, mira, para alguna gente seguramente ya el nombre dirá algo. El documental se titula Muerte accidental de un inmigrante, el caso Alpha Pam. Está dirigido por Pedro de Echave y además recientemente ha sido el primer premio en la 10ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cooperación para el Desarrollo Extrema Doc 2014. Y el documental trata sobre el fallecimiento por tuberculosis de un joven de 28 años, nigeriano, que se llamaba Alpha Pam. Esta muerte se produjo en Mallorca y fue a causa de la entrada en vigor del Real Decreto que nosotros llamamos de exclusión sanitaria, que fue en el 2012, cuando entró en ese Real Decreto, que a las personas sin tarjeta sanitaria, pues prácticamente las dejaba fuera de la sanidad pública. Y este fallecimiento se produjo precisamente por la negativa del hospital, al que reiteradamente fue a que le trataran, a darle atención en aplicación del Real Decreto.
Este documental, vamos, lo hacéis también, yo sí, Sanidad Universal, ¿verdad? Que es una...
Sí,
y lo hacéis en La Libre, ¿no? En La Libre de Barrio.
Sí, en La Libre de Barrio. Ya mucha gente lo conocerá. Es un sitio, una librería, centro social, en el que hay una gran oferta de actividades culturales y sociales. Y, bueno, tenemos buenas relaciones con ellos y lo hacemos. No sé, en el espacio, pues para hacerlo allí.
Ya tenéis, no sé si habéis proyectado alguna vez más este documental, si habéis hecho esto en otro sitio o es la primera vez que hacéis este tipo de actos.
Pues mira, aquí en Leganés sí es la primera vez que vamos a proyectar el documental, pero sí tengo constancia de que a principios de noviembre se proyecta también en el Centro Social La Villana de Vallecas, dentro de un ciclo de cine documental. Y luego los grupos de Yo Sí Sanidad, Yo Sí Sanidad Universal, por todo Madrid, lo van también a proyectar, porque la verdad es que es un documento muy bien elaborado y muy interesante.
Cuéntanos un poquito esto del colectivo de Yo Sí Sanidad Universal, porque parece que también está este colectivo en Leganés, o por lo menos presente, tú participas de él, me entiendo.
Sí, sí, sí. Mira, Yo Sí Sanidad Universal es una campaña, por decir una manera, a la que se suma a quien quiera. Tiene un sistema de funcionamiento asambleario, por asambleas, y luego hay distintas formas de participación, tanto en las asambleas presenciales como en todos los grupos y que hay dentro de las redes sociales. No hace falta ni siquiera participar presencialmente. Se creó a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto y es un movimiento muy impulsado en su origen por el 15M. Mucha gente del 15M terminó engrosando la fila de Yo Sí Sanidad Universal. Al principio había muchos más médicos, enfermeras y auxiliares, era un movimiento más relacionado con el mundo directamente de la medicina, pero poco a poco tuvieron la idea de buscar desobedecer el Real Decreto y animaron a la gente a crear grupos de acompañamiento. El grupo de acompañamiento lo que hace es entrar en contacto con las personas inmigrantes que se han quedado fuera de la sanidad y necesitan atención médica, y se va con esta persona al centro de salud o al hospital para que le atiendan. Actualmente hay un mecanismo legal, aquí en Madrid en concreto, que permite el SERMAS, que no está pensado para eso, pero nosotros lo utilizamos para eso, y gracias a esta actividad pues se ha conseguido que se esté atendiendo de manera, pues eso, contraria a la aplicación del Real Decreto, que se las siga atendiendo. Y esta idea de los grupos de acompañamiento ha supuesto un avance muy importante de Yo Sí Sanidad Universal. De repente empezó a existir en muchísimos pueblos y barrios de no solamente de la Comunidad de Madrid, sino que es un movimiento que poco a poco se va extendiendo y ya existe en Cataluña, ya existe en Valencia, existe una plataforma similar, aunque con otro nombre, en Cantabria, y empieza a haber grupos de acompañamiento también en otros sitios, en Segovia. Mucha gente a nivel estatal de otras ONGs y otras plataformas de sanidad o de inmigrantes que se interesan por el funcionamiento y lo que hacen es crear su propio grupo de acompañamiento con todas las herramientas que hemos creado en los últimos meses, que están a disposición en nuestra página web, en la página web de Yo Sí Sanidad Universal, porque creamos que el conocimiento que hemos adquirido tiene que ser para todo el mundo y no solamente es patrimonio de nuestra asociación, sino que estamos encantados de que todo el mundo cree grupos de acompañamiento para que las personas sin tarjeta sanitaria puedan ser atendidas.
Con esta proyección de esta película y el debate que luego hagáis, lo que se busca precisamente supongo que es esto, ¿no? Potenciar un poco a Yo Sí Sanidad Universal. No sé, ya lo hemos hablado alguna vez con alguno de vosotros y en principio los objetivos que tenéis serían dos, ¿no? Por un lado la propia plantilla de médicos, enfermeros, que de alguna manera apoyen esto, y luego también el cliente, el que tiene que ir a los servicios médicos. Con esta proyección, ¿qué esperáis? ¿Que venga gente que no sepa lo que es o simplemente estáis buscando un poco difundir el mensaje aunque la gente ya lo conozca?
Tenemos diversos objetivos. Por un lado, una publicidad general, por decirlo de una manera, pero lo que vamos a hacer es invitar a toda la gente a la que hemos acompañado, personas inmigrantes de distintas nacionalidades, a pesar de que son personas que están en una situación de gran vulnerabilidad porque no tienen papeles, vamos a invitar a que vengan al acto un poco pues para que vean cómo ha habido un caso dramático y afortunadamente, gracias a la respuesta de la sociedad civil que les rodea, su caso, gracias a esa sociedad civil, no ha sido tan dramático, ¿no? Y gracias a esa desobediencia de la gente que trabaja para la sanidad. Entonces, para que tomen un poco conciencia también de la importancia de autoorganizarse, ¿no? Y luego también, pues para muchas ONGs que trabajan y grupos que trabajan con inmigrantes, no sé, se me ocurre ahora mismo Cáritas o asociaciones de inmigrantes como AMI, asociaciones de guineanos, de marroquíes, puedan también venir pues para conocer un poco cuál es el funcionamiento de Yo Sí Sanidad, ¿no? Y para vivir el dramatismo de cómo esa desatención produjo la muerte de esta persona y que es importante saber que entre todos y todas podemos estar juntos para tratar de que a estas personas se les atienda, ¿no? De alguna manera.
Bien, Francisco Cenamor, que hablamos contigo por sobre todo por temas culturales, temas de teatro, temas de libros, etcétera. Y hoy hemos hablado contigo porque perteneces a este movimiento de Yo Sí Sanidad, aquí en Leganés, que intenta sobre todo aplicar el derecho de sanidad universal a cualquier persona, sea de donde proceda, y que el próximo nos invitas a que el próximo día, 14 de noviembre a las 7 en la Libre de Barrio, se presentará este documental de muerte accidental de un inmigrante. En un caso, el caso de Alpha Pam, que fue un inmigrante que falleció por no tener el mínimo asistencia sanitaria por ser inmigrante y no tener papeles. Francisco, no sé si tienes algo que contarnos que se nos haya quedado en el tintero.
Pues así rápidamente y al calor del caso de Alpha Pam. Curiosamente, nuestra pretensión era luchar para tirar abajo el Real Decreto, pero al final nos hemos encontrado que ni siquiera el Real Decreto se está aplicando y muchas veces somos nosotros y nosotras las mismas personas que estamos tratando de convencer al sistema sanitario de que aplique el Real Decreto, porque hay personas que tienen derecho dentro del Real Decreto y no se les está atendiendo. Y Alpha Pam, por ejemplo, sería una de esas personas, porque tenía una enfermedad de declaración obligatoria y esas enfermedades las tienen que tratar en urgencias donde no se puede cobrar a las personas que se tratan.
Sí, porque estamos hablando de la tuberculosis, que es una enfermedad que tiene que declararse de forma obligada porque puede ser un riesgo para el resto de la ciudadanía.
Eso es, estamos hablando de una enfermedad fácilmente curable, además, o sea, no se muere nadie de tuberculosis desde hace años y años y años, y esta persona que se la debía haber atendido por problemas de
burocráticos, como, sí.
De burocráticos, sí. Y que como la administración ha trasladado a muchos profesionales de la sanidad y de la administración sanitaria la idea de que ya los inmigrantes no tienen derecho a la sanidad, cuanto es mentira. O sea, dentro del Real Decreto hay varias excepciones por las cuales se les tiene que seguir atendiendo.
Entre otras, si no me equivoco, las urgencias.
Sí, las urgencias, por supuesto, y gratuitas, que por cierto nosotros estamos también denunciando, que os llegará la publicidad también, el caso del hospital de Getafe, que sistemáticamente está tratando de cobrar las urgencias cuando es absolutamente ilegal. O, por ejemplo, también se tiene derecho a las mujeres embarazadas durante el tiempo de embarazo y el posparto. Los menores de 18 años también tienen derecho. Las personas que tenían enfermedades diagnosticadas enfermedades crónicas diagnosticadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto, las urgencias, por supuesto, y luego las personas, en Madrid en concreto, las personas que tienen enfermedades de declaración obligatoria y las personas que tienen enfermedades mentales. Y todas estas personas tienen que estar dentro del sistema sanitario perfectamente
atendidas. Bueno, en general, todas, ¿no? Es decir, cuando hablabas de yo soy sanidad universal, significaría que todo el mundo tiene derecho a la sanidad. Otra cosa es que decretos como este recorten y limiten ese derecho y pongan condiciones, seas de fuera, seas de dentro, el que no ha trabajado, no ha cotizado. O sea, también hay una serie de personas que están ahí con una limitación por una decisión política, en este caso, ¿no? O sea, básicamente, y que está en contra de los derechos humanos, como es la sanidad universal unitaria. Y que vosotros, como grupo de acompañamiento, entiendo que lo que hacéis es informar, acompañar a ese inmigrante o a esa persona que no tiene esos recursos, tanto administrativos como económicos, y decirle, mira, es que tienes derecho a ser atendido y para eso te acompaño. Sería así el resumen de todo esto.
Sí, básicamente esa es la labor que hacemos. Sí.
Pues esperamos que este documental abra las mentes, que sobre todo muestra la injusticia de este decreto, aquí en Madrid concretamente, y que haya mucha gente en la Libre de Barrio el próximo 14 de noviembre a las 7 de la tarde, pues viendo este documental que nos invita a hacerlo el grupo de Yo Sí Sanidad Universal de Leganés, aquí en Leganés. Gracias, Francisco del Amor. Esperemos que hablemos contigo de estos temas y de otros que contigo hablamos de cosas culturales también. Algún día hablamos de otros temas contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, a ti por seguir en la brecha y sobre todo trabajar por la ciudadanía de Leganés. Gracias, Francisco.
Un abrazo,
hasta luego.
Hasta la próxima.
Desde el informativo leganense, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
Escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Bueno, pues continuamos en el informativo Leganenses y hoy tenemos con nosotros a Comisiones Obreras, que denuncia la situación creada con este nuevo caso de corrupción de el caso Púnica, que Comisiones Obreras ha hecho eco y nos cuenta a través de Juanjo Regatos. Buenas tardes, Juanjo.
Hola, buenas tardes.
Juanjo Regatos, que pertenece a Comisiones Obreras en la delegación, el tema de local, ¿no? O administración local, sí, sería, ¿no?
De la administración local en Madrid.
Sí, en Madrid. Cuéntanos qué nos queréis contar por este caso de corrupción.
Bueno, nosotros es que ya veníamos observando un peligro, que había una conexión directa entre lo que era situaciones en muy mala situación, o sea, ayuntamientos en muy mala situación económica, con el aumento de las privatizaciones. Pero ahora ya con los casos, y justamente los 6 casos de los 6 alcaldes que han detenido, además coincide que ya podemos afirmar que hay una relación directa entre la situación precaria de algunos ayuntamientos con los casos de corrupción. Es decir, a mayor corrupción, peor situación de los ayuntamientos. Pues, de los 6 ayuntamientos de los cuyos alcaldes han sido detenidos, 5 de ellos no han cumplido con el plan de presupuestario impuesto por el Ministerio, que ya después de los planes de ajuste pues ha sido bastante fácil para el resto, y en cambio no. Y luego todos han tenido medidas estos años de despidos de personal, de privatizaciones, ERES, como Parla, como Collado Villalba. Entonces, nosotros queríamos poner en valor además que no solo es un tema de corrupción, sino que además la deuda que han generado empieza a ser bastante ilegítima, ¿no?
Sí, parece que un poco es, no hay dinero, entonces tenemos que hacer un ERE, pero resulta que no hay dinero porque el dinero se está yendo, no es que no lo hubiera, sino que parece que se pierde, ¿no?
Claro, porque tenemos concesiones infladas en precio, y ahora entendemos por qué. En Valdemoro ya denunciamos hace tiempo que el coste de la privatización de todo el servicio de basuras fue mucho más alto de la gestión directa que tenían, y claro, ahora entendemos, ¿no? Hay intereses económicos muy... Que hay que estar esperanzado de que van saliendo gracias a la justicia y a la denuncia de mucha gente, entre ellos muchos empleados públicos, que van facilitando que esto salga a la luz y que les vayan pillando y que se pare este escándalo, que es muy grave, ¿no?
Tenéis en la nota de prensa, nos decís que ya había una de las empresas implicadas en la trama, Cofeli, que ya la denunciabais vosotros, porque en Alcalá de Henares habéis visto que ya tiene estos problemas, ¿no?
Sí, la denunciamos además hace bastante poco, hace unos 5 meses, por un lado por 2 motivos. Uno era por unas condiciones de precariedad en la salud que ponían muy en peligro la vida. De hecho, nos autorizaba Inspección de Trabajo a paralizar el servicio por tener, bueno, sitios inflamables y no tener ninguna formación ni medida de seguridad. Y luego porque los informes de los técnicos municipales demostraban que se había encarecido el servicio respecto a la gestión que tenían antes directamente. Entonces volvemos a hacer otra trampa de la privatización, donde se dice, es más barato privatizar, no tenemos dinero, y lo que estamos haciendo en el fondo es desviar dinero de otra forma, que si no iría para los ciudadanos y para las nóminas de los trabajadores. Y de esta forma, pues, parece que se lo quedan a algunos, ¿no?
Juanjo Regatos, una pregunta que quiero hacerte, porque claro, la situación de la crisis ha puesto en vulnerabilidad a muchos de los ayuntamientos. De alguna manera, podemos decir, del año 2008 en adelante. Pero estos casos, aparentemente, claro, hay dinero en los ayuntamientos, pero aparentemente es bastante reciente estas situaciones de gobiernos o ayuntamientos con dificultades económicas que intentan abaratar costes a través de la privatización de servicios y la merma también de los servicios públicos. No son de 2008 hacia acá, sino mucho más recientes, ¿es así?
No, claro que no, es un proceso que lleva años. En algunos sitios sí ha habido gobiernos municipales que han mantenido los servicios con una gestión directa y con un abaratamiento de costes importante, y de hecho se nota que son ayuntamientos que aparecen como los menos endeudados. En cambio, los ayuntamientos que han tenido dificultades precisamente son en los que más privatizaciones históricamente venían haciendo. Lo que pasa es que han funcionado con una doble trampa, que era: yo privatizo, me financia el servicio la empresa, y como no le pago a tiempo, pues dejo que la empresa decida qué servicio público doy. Y entonces lo da en precario, lo apaña de alguna manera, y tenemos pues un desastre de gestión, ¿no? También hay que decir que ahora mismo los ayuntamientos, después de 4 años de parálisis absoluta, donde han despedido muchas plantillas, donde han rebajado los contratos con empresas en servicios como basuras, a pesar de, como el Ayuntamiento de Madrid, en limpieza diaria, y lo que ha llevado a ERES y a despidos, pues ahora mismo, como no han hecho nada en esos 4 años, realmente, junto con la refinanciación de la deuda, pues no están en una situación muy crítica económicamente. Curiosamente, están en mucha mejor situación que muchas comunidades autónomas y que el gobierno central. Entonces, no se justifica ni siquiera medidas de ajuste que el propio gobierno está haciendo, y en cambio se justifica intensificar los mecanismos de control para destapar todo lo que pueda haber de corrupción, ¿no?
Hombre, está claro que la corrupción lo ha tenido que sacar la Guardia Civil o la policía en este caso, pero vosotros, como Comisiones Obreras, y tú, llevando el tema de administración local, ¿sabes de, aparte de esos 6 municipios que han salido a la luz por la población púnica, sabes de algún otro municipio que esté en dificultades económicas, como que los servicios públicos están tocados porque no tienen dinero y que se están privatizando y hay ERES? O sea, ¿nos puedes comentar? No decimos que haya una correlación con la corrupción, porque no lo conocemos ni lo sabemos, pero tú conoces seguramente más municipios madrileños que tengan dificultades y que estén privatizando y estén mermando la calidad del servicio público.
Sí, sí. Además de los 6, por eso decía que de los 6 que han sido mencionados por la alcaldesa, hay algunos más que ha pasado por bastantes dificultades en estos años. Lo que pasa es que algunos han conseguido solventarlo. El propio, por ejemplo, Torrejón de Ardoz, que es un ayuntamiento grande, pues tenía una situación difícil. Y, de hecho, pues lo va solventando porque, a pesar de las críticas que nosotros sí mantenemos, que hacemos al gobierno central y, sobre todo, por la reforma de la administración local, que va a ser nefasta en los próximos años, es verdad que hizo una cosa que era obligada, que era refinanciar la deuda a través de planes de ajuste o de planes de pago a proveedores. Entonces, cuando el dinero estaba tan barato, no tenía sentido que los ayuntamientos estuvieran pagando más dinero por los préstamos que cualquier empresa. ¿Eso qué ha hecho? Pues, digamos, solucionar parte de los problemas. Aún así, tenemos a algunos que han pasado por dificultades puntuales, como también Alcorcón, pero que ahora mismo, con los últimos datos del Ministerio de Hacienda, podemos decir que no hay un problema que justifique ni el recorte de los servicios ni el despido de personal, ¿no?
¿De cuántos trabajadores públicos que han estado vinculados contractualmente, sea la persona laboral o funcionariado, con ayuntamientos o administración local, que hayan perdido su puesto de trabajo por esta crisis o por estos últimos tiempos? ¿Tienes algún dato así?
Nosotros los datos que barajamos es que la pérdida de plantilla en el conjunto de la administración local ronda el 25%, o sea que es grave. Lo que pasa es que no se ha dado de forma gradual y diferente en cada sitio. Es decir, hay ayuntamientos que han hecho despidos colectivos, como por ejemplo el de León, fuera de la Comunidad de Madrid, que despidió a 200 personas, o 300, creo que llegaron a ser, y hay otros que lo que han hecho es un goteo de ir eliminando un montón de programas de servicios menores, entre comillas, en volumen, no en importancia, como puede ser puntos de violencia de género, de atención, puede ser programas de intervención social, y entonces han ido despidiendo a gente que tenía contratos en precario y se ha ido desapareciendo. Todos lo que es agentes de desarrollo local, la disminución en escuelas infantiles y casas de niños. Entonces, el volumen total, los datos nos da que es en torno al 25%. Lo que pasa que es de forma, como digo, desigual, ¿no?
Pues yo te cuento, por si no conoces, aquí en Leganés hay una empresa que se dedicaba a los jardines públicos, helechos, y sí, han sacado, sí. No sé si lo conocías, pero eso te digo, han sacado de repente una nueva contratación, lo han puesto además muy rápido, que lo hacían de un mes para otro, y lo que dice el ayuntamiento es que busca la empresa más barata, con el rollo este del dinero, como están siempre. Claro. Y como buscan a la empresa más barata, pues ahora habrá alguien que puje y que claro que sus trabajadores o son menos o los pagará menos o algo tendrá que hacer, porque si no, no le saldrán las cuentas y hará una oferta mucho más baja. Creo que ya ha salido incluso, no sé si ya está terminado.
Sí, está en el proceso ya, yo creo que de adjudicación. Nosotros, es que eso es la dinámica que están haciendo, y además diciendo, no, es que la empresa lo puede hacer más barato. Han hecho dos cosas gravísimas en este caso y en la mayoría. Es antes, toda la contratación de servicios se hacía obligando a las empresas a mantener un número de trabajadores. Es decir, se decía, este trabajo necesitan, pues no sé, 150, 200 trabajadores, pues la empresa tiene que saber. Y luego respetando el convenio que estaba en ese sector en vigor. Pues ahora han desaparecido esas cláusulas de las plicas de contratación, y entonces es al mejor postor. Ya no se mira la calidad, ya solo se mira el coste económico, aparentemente, porque en otras ocasiones sigue siendo más caro que lo que costaría hacerlo directamente, y el único pagano de todo esto son, por un lado, los vecinos y vecinas, y luego la merma en trabajadores y trabajadoras, que realmente la reducción de los nuevos contratos pueden estar en un 25 o 30% de plantilla, cuando en algunos casos ya eran ajustadas. Yo no digo que en algunos haya que revisar, por supuesto, lo que se hizo hace 10 años y cómo hay que mejorarlo, pero hemos tenido en los últimos 10 años una explosión de nuevos barrios, del boom de la construcción, donde hay que mantener el alcantarillado, mantener el agua, mantener las basuras, el alumbrado público, y resulta que ahora se puede hacer los jardines y se puede hacer lo mismo con mucho menos personal. Es imposible, es que no es lo mismo, es muchísimo más lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, y entra en juego otro plan que también ya se está rumoreando por algunas experiencias en torno a Madrid, que es la privatización de barrios enteros. Es decir, entender que ya son los vecinos y los comerciantes los que van a pagar todo y van a gestionar ellos mismos su propio servicio al margen de lo público, y eso ya es gravísimo, ¿no?
Pero eso que acabo de comentarnos, ¿se está planeando, se está poniendo?
Sí, ya hay experiencias que se están poniendo en algún barrio de Madrid, que entienden que son una especie de colonias que dicen, o zonas comerciales, como puede ser la Milla de Oro, donde se está planteando la idea de que ellos se lo guisen y se lo coman, y a cambio el ayuntamiento les pague dinero encima. O sea, que no es que les dan los servicios y no, es que se lo pagan exentándoles de pagar tributos, y se lo arreglan ellos. Eso quiere decir que solo los barrios con dinero, de gente bien, va a poder tener unas calles limpias o un servicio de seguridad o alumbrado o el mantenimiento de la propia asfaltado en condiciones, y en cambio la gente de barrios obreros pues no va a poder, porque es imposible que pueda asumir el coste pues una comunidad de vecinos de cualquier barrio, por ejemplo en Leganés, ¿no? Y eso ya es el siguiente paso que yo creo que se está empezando a pasar, ¿no?
En cualquier caso, lo que tú nos estás denunciando en esta entrevista es que la operación púnica es la punta del iceberg de cómo se ha enriquecido gente a costa del servicio público, cómo se ha mermado su calidad, claro, cómo se ha despedido a muchísimas personas vinculadas a los ayuntamientos, sea personal laboral o servicios públicos que se han privatizado, y cómo, ahora el dinero que parece que no teníamos, ahora se hacen concursos más baratos, pero también se dan a empresas vinculadas con el poder, o con el poder fáctico, o con el poder local, y cómo vosotros habéis denunciado esto anteriormente, y que veis una correlación entre la corrupción, la merma de los servicios públicos, el despido de trabajadores y de los servicios públicos, y esos ayuntamientos que tienen dificultades económicas. O sea, veis la correlación claramente, ¿no? Esa correlación
sí,
la veis.
Sí, 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 porque es que se ven los números, o sea, se ve así. Entonces, eso es lo que ponemos de manifiesto también, que no solo es un tema que alguien se lleve dinero de una empresa, no, es que se lo lleva de todos, convirtiendo en ruina el propio ayuntamiento, ¿no?
Bien, Juan José Regatos, que es responsable de la Administración Local de Comisiones Obreras en Madrid, muchas gracias por atender y hacer esta denuncia a Ecoleganés, y esperemos que sigáis denunciando situaciones que se estén dando en el servicio público, en nuestros ayuntamientos, en nuestras ciudades, de cara a mejorar los servicios públicos y a mejorar la Administración Local. Gracias, Juanjo.
Gracias a vosotros.
Hoy estamos en el informativo Leganenses, con gente de la política. Hoy tenemos a Rubén Bejarano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rubén, Izquierda Unida está ahora en procesos de cambio. Para este viernes tenéis aquí en Leganés, en el Centro Cultural de las Ardesillas, tenéis un acto de presentación, ¿no? Un acto público donde va a venir Tania Sánchez. Cuéntanos un poco qué es lo que pretendéis en este acto.
Bueno, más que un proceso de cambio, lo que estamos abordando es un proceso de elaboración, de elección de nuestro candidato o candidata a encabezar la lista a la Asamblea de Madrid del próximo mes de mayo. Es un proceso por la cual, según los órganos de dirección de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, lo vamos a abordar de forma participativa, las famosas primarias abiertas. Y bueno, pues hasta el momento lo que tenemos que decir, que afortunadamente, porque yo creo que es digno de saludar, tenemos hasta el momento tres candidatos, candidata, son la compañera Tania Sánchez, el compañero Julián Sánchez Vizcaíno y el compañero José Antonio Moreno. Entonces mañana pues será una de las primeras visitas que tendremos, porque supongo que los otros dos candidatos pues visitarán una plaza importante en la Comunidad de Madrid como es la ciudad de Leganés, y una plaza importante dentro de la Federación de Izquierda Unida como es la Asamblea de Leganés, que sin duda pues es una de las principales asambleas que tiene nuestra federación en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, mañana hacemos una de las primeras visitas con una candidata, una de ellas, con Tania Sánchez, y bueno, pues estamos convencidos de que tendremos también más actos, para que no solo los afiliados y afiliadas, sino también todos los vecinos y vecinas de Leganés que quieran participar en este proceso, pues tengan la oportunidad de oír las propuestas de los distintos candidatos.
Para estas primarias, que así lo anunciáis, decís participan en las primarias, no sé si para participar en estas primarias son ciudadanas o son primarias del partido, o sea, ¿tengo que ser de Izquierda Unida. O puedo presentar?
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid lo que ha aprobado en sus órganos es que la elección del candidato a encabezar la Asamblea de Madrid y también al Ayuntamiento de Madrid, que en este caso eso no nos toca, lógicamente, porque eso es solamente, exclusivamente los distritos de la Ciudad de Madrid, pues ha aprobado un proceso en la cual, repito, no solo los afiliados o afiliadas, cualquier simpatizante de Izquierda Unida tiene la oportunidad hasta el próximo 15 de noviembre pues de inscribirse, por así decirlo, como simpatizante, en un censo electoral para votar el próximo domingo 30 de noviembre, que será el día en la cual todas las sedes de Izquierda Unida, la Comunidad de Madrid y, por supuesto, la de Leganés, abrirá desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para poder elegir nuestro candidato o candidata.
O sea, que el proceso es que el que quiera se puede inscribir en un censo.
Sí, abierto a afiliados y a no afiliados.
Pero eso es también en donde esté Izquierda Unida, ¿no tenéis a través de Internet o sí? No sé, por eso te pregunto, no sé si todo esto se hace en vuestras... No,
también puedes ir a la sede de Izquierda Unida, al grupo municipal, y también de forma telemática, es decir, se ha habilitado la página web de Izquierda Unida, www.iucm.org, en la cual te puedes inscribir también de forma telemática para ese proceso.
Y cualquiera ciudadano se inscribe y, como dices, hasta el día...
Hay un requisito obvio, que es lógico, que es no pertenecer o militar en otro partido político.
Y hasta ese día 15 de noviembre, que tienen tiempo, luego ya irán y cualquiera que se haya inscrito en ese censo puede votar. Y va a votar solo a estos candidatos, para el Ayuntamiento de Madrid o para...
No, el Ayuntamiento de Madrid no. Es para
solo la para la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento solo la gente del Ayuntamiento, claro.
Exactamente. Es un proceso para la Comunidad de Madrid. Repito, hay tres candidatos en el momento. Todavía hay tiempo para que otro compañero o compañera se pueda ofrecer como candidato.
Rubén, dos preguntas. Este proceso de inscripción y la votación es gratuita. Quiere decir, en otros partidos sabemos que simpatizantes podrían votar en primaria, pero abonando una cantidad. ¿Es gratuita en Izquierda Unida?
Creo que venía en el reglamento la donación de 2 euros, pero fíjate, me pillas ahora mismo. No sé si
bueno, que algo habrá que abonar, ¿no? 2 eurillos o algo así para
sí, pero vamos, para lo que quieres. Es flexibilidad total y que no...
La coalición Izquierda Unida, pues es esa cantidad, vale, una cosa simbólica. Bien, y la segunda pregunta. Sabemos que en los últimos tiempos, las personas que venían siendo las cabezas visibles de Izquierda Unida en Madrid, pues han dado un paso hacia atrás. Y esto también es un proceso como de renovación, de nuevas caras, nuevas personas, nuevos nombres... Que se han presentado en este caso para las primarias en Madrid. ¿Cómo ves este proceso? ¿O tienes algún valor que dar a esas personas que han estado dando la cara durante mucho tiempo en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid, etcétera? ¿Cómo ves este proceso?
Bueno, incluso el propio coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, ¿no? Edi Sánchez, ha dado un paso atrás y no quiere presentarse como candidato.
¿Pero sabes un poco el porqué?
Sí, no, vamos a ver, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, he tenido la suerte de también intervenir en vuestro programa y lo hemos comentado. Nosotros, después de las elecciones europeas, pues bueno, pues tomamos nota. Ya hicimos pasos, ¿no?, anterior a esas elecciones, pero ha quedado claro de que, bueno, estamos asistiendo a un cambio de ciclo, un cambio político histórico, estamos convencidos, ¿eh? Va a haber un cambio político a corto plazo en las elecciones municipales, autonómicas, y estamos convencidos que en las generales. Va a haber un cambio político también a la izquierda, y eso significa, bueno, pues que ese cambio político a la izquierda no la va a liderar un solo partido, va a ser fruto de la confluencia y de la convergencia de distintas fuerzas políticas de la izquierda. Bien, eso lo que obliga es que, bueno, ante este nuevo ciclo, pues lo que toca a los partidos es pues nuevos métodos también, por supuesto. Y en ese sentido, pues bueno, pues este proceso de primarias abiertas, que es verdad que es inédito, porque en Izquierda Unida hemos hecho en otras ocasiones procesos de primarias, pero bueno, han sido procesos de primarias lo que llamamos cerradas, ¿no? Como por ejemplo ha hecho el Partido Socialista, ¿no?, en las últimas semanas, un proceso de primaria cerrada, donde solo podían participar los militantes. Bueno, pues nosotros hemos querido introducir también una fórmula en la Comunidad de Madrid para también abordar la elección por un proceso de primaria denominada abierta. Bueno, pues esto junto a convocatorias de asamblea también abiertas a afiliados, las asambleas ordinarias que tenemos, etcétera, pues bueno, pues estamos en un proceso donde yo creo no solo Izquierda Unida, yo creo que es necesario que todas las fuerzas políticas pues adecúen también a un momento que demanda la ciudadanía, que es otra forma de hacer política, ¿no? Quieren los ciudadanos más transparencia de los partidos políticos, las formas de actuación, etcétera, y bueno, pues yo creo que en eso estamos. En Izquierda Unida no lo creemos, y bueno, pues es una forma más, ¿no?, de demostrar ese cambio, ese aperturismo que estamos diciendo en los documentos y que tenemos que demostrar, lógicamente.
Haces dos valoraciones, una es el fin del bipartidismo y haces otra valoración que es la vuelta de la izquierda. ¿Esa valoración es correcta? ¿Así lo hemos entendido? ¿Esa es tu valoración?
Sí, sí. Nosotros creemos que el bipartidismo, pues bueno, en términos globales, ¿no?, cuando han tenido la oportunidad de gobernar el gobierno de la nación, pues hemos visto que al final han hecho políticas similares, sobre todo en política económica, ¿no? Y no me quiero, bueno, meter demasiado en los últimos gobiernos del PSOE lo que está haciendo el gobierno de Rajoy con sus contrarreformas, con sus recortes, con sus asignaciones y el impacto que está teniendo entre las clases populares y entre los trabajadores y trabajadoras. Bien, nosotros pues estamos diciendo que efectivamente estamos asistiendo, bueno, vamos a asistir, estamos convencidos de ello, a un cambio político que se va a producir en las instituciones y un cambio de la izquierda de verdad, y ahí, pues por supuesto, estamos convencidos que va a estar Izquierda Unida como un sujeto político con mucho protagonismo, igual que otros, por supuesto, como podemos hablar Podemos e incluso otras fuerzas políticas que están trabajando con nosotros y con otras fuerzas políticas para hacer un programa de izquierdas que sea el próximo programa de gobierno de muchas instituciones.
Rubén, tú eres diputado o regional de la Asamblea de Madrid. Entiendo que de esos tres candidatos... Sí. No sé si estas primarias son solamente para elegir cabezas visibles y que ellos después elegirán a su equipo o a los que vayan a ir en sus listas, o tú ya a lo mejor ya tienes alguna decantación, como a mí personal, a lo mejor tú te vas también a presentar como parte de del billete o del ticket de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid para las próximas elecciones regionales.
No entiendo bien la pregunta.
No, la pregunta era simplemente que...
¿Tengo preferencia por alguno de los tres o que... el resto de la candidatura?
Sé que tú eres diputado. O sea, no sé si primero te vas a presentar como diputado de nuevo, o sea, en una de las listas, y si... estas primarias, por así decirlo, solamente se eligen las cabezas visibles y ellos a su vez eligen su equipo o su lista o su papeleta, para entendernos. Sí. O tú ya tienes a lo mejor algún contacto para, a lo mejor te quieres presentar también con alguna de esas tres personas que se presentan en Izquierda Unida. No sé si me he explicado la pregunta al final. No
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, perfectamente. Sí. Te agradezco la aclaración. Bien, muy sencillo. En este proceso lo que se eligen única y exclusivamente es quién encabeza, quién es el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por parte de Izquierda Unida.
Vale.
Es únicamente lo que vamos a abordar el próximo 30 de noviembre. Y después pues nos volveremos a reunir la dirección regional de Izquierda Unida para abordar cómo hacemos el resto de la candidatura. Bien, evidentemente hay que hacer no solamente un proceso para la elección de nuestro presidente, nuestro candidato o candidata para la presidencia de la Comunidad de Madrid, sino también que tenemos que abordar quién va a ser el candidato o candidata para los distintos ayuntamientos que existen en la Comunidad de Madrid, entre ellos Leganés. Bien, hay organizaciones locales, porque en esto sí que no ha habido un condicionante o una obligatoriedad parte de la dirección regional, esto lo ha dejado más abierto a los municipios, a las ciudades, y hay organizaciones que están abordando a la vez, aparte del candidato, candidata a la Comunidad de Madrid, están abordando también quién encabeza la lista municipal como candidato o candidata a la alcaldía en los distintos ayuntamientos. Bien, en Leganés todavía la dirección, los órganos de dirección de Izquierda Unida Leganés, pues todavía no han acordado ese proceso. Está claro que tenemos que abordarlo en el corto plazo, es decir, tampoco vamos, no se va a extender demasiado, pero bueno, todavía es verdad que oficialmente no hemos abordado. En cuanto a mí, decir que sinceramente, lo digo todavía, no he barajado una posibilidad en cuanto a la repetición, ¿no?, como dijo en la Asamblea de Madrid, o la otra posibilidad que también comento, comento a los oyentes también, que es la de, bueno, proponerme concurrir como candidato de Izquierda Unida
a la alcaldía,
de Leganés, que puede ser una posibilidad, ¿no?, también después del ofrecimiento que me están haciendo muchos afiliados, afiliadas. Lo digo con total sinceridad, no me he decantado todavía aún por una de las dos propuestas o por una tercera, que sería no concurrir a ninguna de las dos, es decir, que todavía a día de hoy no tengo una decisión concreta. En todo caso, cuando la tenga, pues por supuesto, los primeros que lo van a conocer son los hombres y mujeres de Izquierda Unida Leganés, por supuesto, a continuación, pues los medios de comunicación locales.
Una pregunta más, estás a la expectativa, entiendo, de que depende también de cómo se presente estas candidaturas regionales. Habrá movimientos entre los que estás tú o no estarás, depende un poco cómo respire el partido, ¿no? Sería así, ¿no?
Sí, luego, repito, hay otro proceso. Estamos en el proceso de elegir el primero y luego va a haber otro proceso para elegir el resto de la candidatura. ¿Cómo lo vamos a elegir? Sinceramente, comento, no sabemos todavía, no está en la mesa. Primero está terminar ese proceso el 30 de noviembre y rápidamente abordar el resto de la candidatura. Que, bueno, pues si te digo un método de elección de cómo vamos a configurar el resto de la candidatura, sería mentir. Todavía no nos hemos reunido. Repito, lo dejaremos justamente para la semana siguiente, cuando termine este proceso, para elegir el candidato o candidata a la presidencia.
En este acto en el que viene Tania, es este viernes, ¿verdad? O sea, mañana.
Sí.
En este acto digo que ya Tania de por sí, que ya es un personaje más mediático, ¿no?, que está saliendo en televisión y sale en las tertulias y tal. No sé si estáis también buscando un poco, pues como dices, como Podemos, por ejemplo, que ha sido un totalmente mediático. No sé si ya estáis buscando también eso o para que sea. Es que ahí hay como dos modelos, ¿no? Que la ciudadanía se anime a salir a hablar de política, o que la gente que está dentro del partido se anime a ir a estos actos. No sé qué es lo que se está buscando un poco o cuál es tu idea.
Lo comentaba al principio en las primeras preguntas que me hacíais. El acto de Tania, pues bueno, pues es un acto de la candidatura del equipo de Tania Sánchez, que por supuesto vendrá a Leganés mañana y estoy convencido de que, bueno, pues recorrerán toda la Federación de Izquierda Unida de Madrid, en distintos sitios, en distintos actos electorales internos, por así decirlo, pero igual que el resto de los otros dos candidatos, es decir, los otros dos candidatos, que también son dos personas conocidas en Izquierda Unida, por supuesto hay que reconocer que no tan conocidas en el exterior, como si puede ser Tania Sánchez, que, pues como comentas, sí aparece en la comunicación, pero los otros dos compañeros perfectamente válidos, en Izquierda lo han demostrado perfectamente, y bueno, pues yo creo que vamos a tener un proceso electoral muy interesante, porque tenemos a una compañera que efectivamente pues es una persona válida también, por supuestísimo, es cargo público, es compañera mía en la Asamblea de Madrid, pero los otros dos candidatos son dos candidatos muy válidos. Cualquiera de los tres podrían representar a Izquierda Unida perfectamente en las instituciones.
Bueno, Rubén, no sé si quieres añadir alguna cosa, algo que no te hayamos preguntado, que quieras contarnos.
No, bueno, pues nada, poner también en valor, ¿no?, este proceso que tenemos en Izquierda Unida. No puede ser un problema, pues no, al revés, yo creo que nos enriquece. Estamos haciendo los programas electorales ya en los sitios con una participación importante de los militantes. Ahora vamos a entrar en otra fase, por ejemplo, en Izquierda Unida Leganés hemos tenido las primeras reuniones del programa electoral y ahora vamos a entrar en una segunda fase, en un contacto directo con las entidades vecinales, con los sindicatos, con las entidades juveniles, con ONGs, con entidades de todo tipo, incluso, ¿por qué no?, con vecinos que no están organizados en ningún movimiento social. Utilizaremos nuestra web corporativa de Izquierda Unida Leganés para también dar a conocer propuestas, para que al revés también recibamos propuestas. Y como digo, estamos en un proceso participativo de elaboración programática y a la vez pues estamos abordando este proceso de elección regional y que con posterioridad pues también decir que pues tendremos en el corto plazo un proceso de primaria para la elección del candidato local. Candidato a la candidata que encabece la lista de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Leganés.
Pues Rubén Bejarano, que ha estado con nosotros en este proceso, bueno, nos presenta este acto público que en el que vendrá Tania Sánchez, en este proceso de primarias, que como decir, de intentar recuperar la ilusión y de recuperar Madrid. Suerte con todo esto y que os vaya bien.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición, lo consideréis.
Y hasta aquí el informativo Leganenses, que esperamos que sea de vuestro interés y, como siempre decimos, pues si tenéis algo que veáis que puede ser interesante, que os gustaría que se oyera en los medios, esto es Eco Leganés, que es una emisora comunitaria que da voz a los que no la tienen. Podéis hacernos llegar todos los temas que os parezcan interesantes y nos pondremos en contacto con vosotros. Nos despedimos.
Gracias a todos, saben que pueden escuchar este informativo toda la semana, mañana, tarde y noche. Y les reitero lo que dice mi compañero Nene, cualquiera puede estar en el informativo Leganense, porque si tiene algo que interesante que decir, que lo diga. Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.